Para mí eso es poder tocar tierra, recordármelo y decir, aquí estoy ahora, esto estoy siendo ahora y esto estoy viviendo ahora. Ya mañana, pues, ya veremos.
Hola, soy Jesús Ayala, tu speaker de moda, y quiero darte la bienvenida al podcast en el que hablamos de la industria y aquello que hay detrás de cada invitado. Acompáñame a ver y escuchar la moda fuera de foco. Pilar Manrique ha encontrado en la comunicación esa manera de conectar con la industria de la moda. Es amante de la música y en este episodio me recordó lo importante que es sentir, expresar y existir. Porque recordemos que lo único que tenemos es el ahora. Acompáñame a conocerla más en este episodio que seguramente disfrutarás. Una definición que escribió la UBF de Madrid menciona que la moda también es un medio de comunicación social que expresa nuestros intereses y además es una manera de diferenciación entre los individuos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros lograr comprender todo lo que las marcas, eventos, desfiles y exposiciones nos quieren transmitir? Claro, sonará muy fácil decir que es a través de diversas estrategias comunicativas y que evidentemente la comunicación es la aliada perfecta de la moda, pero ¿cómo es que se va dando ese proceso? De hecho, hay un libro dedicado especialmente a este asunto que se llama Comunicación y Gestión de Marcas de Moda de Paloma Díaz Oloaga. Podemos comprender si una visión ya centralizada en otro país, pero siempre es indispensable y necesario aterrizar y adaptar lo que ahí se menciona a nuestro ambiente. Por ello es que también en este podcast mi intención es acompañarme de personas que nos compartan su experiencia en diversos temas y hoy me alegra mucho presentarles a una persona que justo es lo que a través de su trayectoria ha hecho, conjuntar la comunicación y la moda. Y que de hecho la conocí de manera personal en la edición Otoño-Invierno Intermoda justo el año pasado. Pía Pilar, bienvenida a la moda fuera de foco. Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por hacerme este espacio. ¿Cómo te sientes?
Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo me siento hoy? Bueno, un poco acalorada porque se están derritiendo los polos como ya todos sabemos. Pero estoy muy contenta de grabar mi primer episodio como invitada en este podcast, que estoy segura que podemos platicar amenamente, como lo comentabas, de cómo se va desenvolviendo la carrera de comunicación en la industria de la moda aquí, ¿no? En el país.
Sí, sobre todo que desde tu experiencia y perspectiva puedas platicarnos quizás si hubo un momento cúlmine en el que decidiste conjuntarlas. Y yo, para dar inicio con la plática, voy a leer una frase del diseñador español Francis Montesinos que dice: las marcas de moda sin comunicación no son nada. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta frase?
Bueno, pues creo que es muy importante tener a un aliado, tú como diseñador, que te aporte este beneficio de poder transmitir de una manera más lírica, ¿no? Que más allá del diseño. Entonces, creo que no es que no seas nadie, pero creo que sí puedes hacer muy buen equipo con un aliado como un comunicólogo, como un PR también.
Sí, claro, al final del día incluso hasta nuestra forma de vestirnos ya está diciendo algo. Y a gran escala las marcas de moda deben transmitir también mensajes muy concretos para cierta audiencia y que en algún punto logremos identificarnos. Ahora yo quisiera preguntarte, antes de ser profesionista, ¿ya estabas tú interesada en la moda o se fue dando con el transcurso de los años?
Sí, bueno, te voy a platicar lo que siempre digo, ¿no? Yo quería estudiar diseño de modas, pero se me fregó la rodilla. Y es que, bueno, desde niña siempre fui muy creativa, me encantaba dibujar, incluso dibujaba bocetos, hacía vestidos, hacía dibujos relacionados a modelos y después lo plasmaba en Paint, me acuerdo perfectamente, en mi computadora. Sin embargo, bueno, en aquel tiempo, por ahí del 2005, estaba yo terminando la prepa, sí, la prepa, entrar a la universidad, pues no tenía en ese momento los recursos para poder entrar a estudiar diseño de modas en aquel entonces en León, Guanajuato, en La Salle. Y me decidí, mi segunda opción era comunicación. Entonces, por cuestiones económicas fueron principalmente las limitantes. Me fui por la carrera de comunicación, pero ya entrando en la carrera, híjole, bueno, otra, también me encantaba cantar enfrente de un espejo y agarrar un cepillo y platicar con el espejo como si estuviera en un programa. Entonces, era también mi parte como creativa y algo ahí traía yo en la cabeza de ser una estrellita, ¿no? Entonces, pues me fue muy bien en la carrera de comunicación. No me arrepiento de haber estudiado esta carrera porque me dio mucho y me dio muchas herramientas para poder conectar ahora con lo que estoy haciendo actualmente, pero también en su momento me empecé a involucrar con diseñadores de moda de aquel entonces, de moda y calzado, que bueno, yo crecí en León y allá me desarrollé profesionalmente. Entonces, parecía que yo era estudiante de modas. En aquel entonces me decían mucho que si yo era diseñadora y yo no soy comunicóloga, pero casi todos mis amigos eran de allá. Entonces, estaba siempre en los eventos de moda y aparte, pues siempre ahí tenía era muy curiosa, ¿no? Quería ver qué estaba sucediendo y me inscribía para estar ahí, ¿no? Entonces, pues me fue, estudié comunicación, pero también siempre me involucré en eventos relacionados a la moda.
También, eso es algo relacionado también con algo de la historia personal que tengo. Yo iba a estudiar en Morelia, de hecho, comunicación pública. En mi idea también siempre estaba rondando estudiar diseño de modas, pero por cositas como que en ese momento había de estereotipos o algunas cosas que ya no me gusta tocar, pues me voy a mejor estudiar otra cosa. Al final yo siempre estuve involucrado porque mi mamá siempre fue costurera y siempre estaba yo ahí también de que rodeado de telas. Y en algún punto cuando hice mis prácticas profesionales, después de estudiar comunicación, trabajé en un evento de moda que después dije, wow, qué tan importante es de hecho esta disciplina dentro de la industria y qué bien que en algún momento nosotros podemos como hacer esa conjugación para poder explotar más. La esencia de un evento, de un álbum, de alguna marca, pero que al final siempre debe de haber, justo como le mencionas, ya sea un relacionista público o algún comunicólogo. Y de hecho, tu primer empleo que estuvo relacionado con la industria fue en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, ¿verdad? Ahí llegaste justamente por estas relaciones que tenías con los diseñadores, con tus amigos, o se presentó la oportunidad que quizá ya estaba partiendo para lo que venía en tu vida.
Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero realmente cuando o sea, me ofrece esa oportunidad, yo antes de eso trabajaba en una óptica, ¿no? Y siempre vendía los lentes de sol, que eran los de moda y eran los más caros. Entonces, desde ahí como que ya me estaban diciendo, es que Pili Fashion, me acuerdo perfecto que me decían Pili Fashion y nos iba súper bien porque los lentes de sol que en aquel entonces, neta, así de Donna Karan, de Gucci, o sea, no se vendían tanto, se empezaron a vender. Total que, bueno, me salí de ese trabajo por amor al arte para irme de coreógrafa para un intercolegial de baile. Y después me quedé sin trabajo y me llega la oferta de la cámara por parte de un amigo para entrar al área de telemarketing. Y yo de que, bueno, ni siquiera sabía de qué iba la cámara, no conocía realmente bien de que organizaban Zapica, que es la expo donde pues desarrollé y crecí profesionalmente en varios roles. pero fue como mera coincidencia, ¿no? Por un muy buen amigo mío. Entonces, yo al integrarme ahí, cuando me hacen la entrevista, me acuerdo perfecto que es la actual directora Vero Salazar, yo le decía que, pues, lo que había hecho, ¿no? De que me gustaba la moda y que me gustaba modelar, porque antes siempre iba modelando los looks del cabello, me iba a la estética, le decía, hazme lo que quieras, y luego me agarraron de modelo, y luego mis amigos de Estrés, la marca Estrés, no sé si la conozcas, muy famosa de León, Guanajuato, ellos hacían pasarelas de su marca, entonces yo también ahí desfilaba. Y bueno, ahí ya como que tenía una conexión entre el tema creativo de eventos y de moda. Y me dice Vero en Zapica, pues fíjate que aquí en la Cámara de Calzado tenemos un rol en específico que se cubre durante 2 veces al año, que es estar en backstage de los desfiles de moda, ¿no? Entonces, creo que tu perfil queda perfecto. Entonces, pues, bienvenida, ¿no? Ya cuando ahí me estaban dando el sí para entrar a trabajar ahí. Y mi primer trabajo como tal fue hacer telemarketing para vender, invitar a compradores nacionales a la expo. Entonces me empecé a involucrar con una expo, como la oferta-demanda, ¿no? Y además, durante el evento empecé a conocer a los diseñadores ya nacionales que están súper posicionados actualmente y con los que pues ya he convivido desde hace mucho tiempo. Entonces, entrando ya a la cámara, que fue en el 2006, mis primeras diseñadoras en conocer, y la verdad me sentí como una groupie cuando las vi, yo de que quiero foto con ellas y wow, Julia y Renata, ¿no? Y te estoy hablando que, o sea, ¿cuántos años? Yo tenía 19 años, o sea, era una chavalilla. Pero muy emocionada siempre, como te decía, con esta iniciativa de ver, ¿no? De ver qué hay, dónde, levantar la mano, moverte. Entonces, eso fue lo que me fue conectando con esta industria y conociendo yo bueno, abriéndome yo el campo para poder conocer qué hacían esos diseñadores y cómo se movían en la industria. Y bueno, más o menos por ahí fue esa conexión para entrar a la cámara. Obviamente la cámara hacía muchos eventos ya, ¿no? De foros de moda, de tendencias. Y ahí empecé a conocer a Ana Fusoni, a pues a Mauro Babún cuando tenía su marca, en aquel entonces a Malafacha, al evento Crearé, de aquel entonces se hacía muy padre, y ahí me hice de más amigos de modas de calzado, porque pues eran los participantes del foro, y pues nada, ahí, o sea, aprendiendo y capacitándome, ¿no? La cámara de calzado, la verdad es que fue un alma mater para mí, además de la universidad que estudié, creo que esto para el tema laboral sí me dio mucho, y le di mucho también. Entonces, por ahí fue que empecé a empaparme y a capacitarme y a desarrollarme con estas figuras de la industria.
Ay, qué padre. O sea, que todo se fue dando también y acomodando para que pudieras llegar. Ya, también ahorita me gustaría como entablar esta conversación de cómo fue que llegaste a acá, sobre todo a Jalisco. En ese inter, porque por ahí dentro de la exploración que hicimos junto a mi equipo, leímos que durante 2020, que fue tiempos de pandemia, fuiste project manager de eventos híbridos de e-commerce, moda y transformación, justamente en la ciudad de Guadalajara. En ese, después de la cámara de calzado y antes de llegar a estos eventos, seguiste trabajando dentro de la industria, desarrollaste con otras plataformas. ¿Qué sucedió también ahí?
Bueno, algo que también se me olvidó mencionarte es que siempre estuve entre ser Godín y hacer cosas freelance, ¿no? Hacer proyectos freelance. Entonces, esto me fue abriendo todavía más puertas a donde quiera que iba, ¿no? O sea, esto también creo que tiene que ver mucho con la personalidad, además de lo que estudias. Entonces, cuando yo empecé a ser representante de Zapica en expos nacionales, una de ellas era Intermoda, eventos como Minerva Fashion, como Modama, entre otras más, pues yo conocía gente acá, ¿no? En Jalisco. Yo nací en Guadalajara. Entonces, cada que venía, me inspiraba mucho la ciudad y yo decía, quiero vivir en Guadalajara y un día voy a trabajar en Intermoda, porque yo venía mucho Intermoda. Entonces, ahí empecé a hacer muchas relaciones y que también me llevaba para allá speakers a Zapica en el pabellón del conocimiento, que ahí yo tenía también parte de la gestión de este pabellón. Entonces, como que todo eso de las relaciones también me fue trayendo hacia acá. Decido tomar como una meta personal venirme a Guadalajara a vivir, a buscar suerte con las puertas que me había abierto por acá. Y a la par también estaba yo trabajando con eventos de música, festivales, en los que también estaba como embajadora promoviendo un festival que en su momento 2019 se llevó a cabo, el Festival Acamba. Entonces me fue muy bien como embajadora y también pues me vine con esa intención de hacer cosas con la agencia del evento, pero pues pum, nos tocó pandemia, ¿no? Oh, sorpresa. Entre esas nuevas metas, decido renunciar a la cámara de una manera pues, muy, muy institucional. Me fue muy bien, cerré bien, digo, ahí siguen las puertas abiertas, las buenas relaciones, pero sí me fue un brinco muy interesante para mí el venirme a esta ciudad tan competitiva en la que pude desarrollarme como project manager de este evento que se llama In Fashion. Y que a la par estaban otros dos foros, que era e-commerce MX y Digital Economy Summit, los que mis conocimientos ya previos que desarrollé también en Zapica, como organizar una expo de tal magnitud, estar tan de la mano en un equipo en el que la operativa, la coordinadora operativa de ese entonces de Zapica, me enseñó bastante, ¿no? Con la parte de generar un mind project para organizar eventos, se generó algo muy interesante para beneficiar a pequeñas empresas y por ahí me acuerdo que tú estabas conectado porque me acuerdo muy bien, no sé si estabas conectado tú o estaba Centro Integral de Moda siguiendo por ahí de lleno a In Fashion.
Sí, yo la verdad es que pues tengo identificados como los eventos que se hacen de esta misma temática y en algún momento yo me topé con InFashion porque ya conocía Moda Emprende y ya conocía el que organiza Fashion Startup y dije, ay, wow, qué buena plataforma y qué buena iniciativa adicional a lo que ya hay para poder nosotros conocer más. Hice una publicación en el Centro Integral de Moda justamente para darle como más difusión al evento. Y sí, yo estaba ahí conectado esos días. Yo estaba interesado en poder conocer más y hacerme también como presente. Y por eso es que también yo estaba ahí en esos en vivos o en esos lives. Y ya cuando yo estaba revisando también como parte de tu información, dije, ay, qué padre que de todas maneras, pues en algún punto nos conectamos, ¿no? Quizá el mundo lo vemos tan grande, pero también es tan chiquito que pues ahí en algún momento podemos nosotros tener una interacción sin saber y que ahora podemos darnos cuenta que fue lo que sucedió. Ya hasta de forma personal nos conocimos después en Intermoda y ahora fue que también estamos ya haciendo esta colaboración. Pero para ti también, ¿cómo fue este cambio que justamente desde mi perspectiva es nueva modalidad de trabajo, pero las mismas ganas de seguir impulsando empresas de la industria de la moda?
Claro, es que al final, bueno, también fue para mí un aprendizaje para todos en el 2020 que no sabíamos qué hacer, ¿no? Sobre todo por la parte de la proveeduría y los fabricantes que se detuvieron mucho pues las fábricas en general, ¿no? De todo tipo de giro, desde y de todo tipo de productos, ¿no? Desde la indumentaria hasta el calzado, hasta la joyería. Y todo esto, pues empezamos a buscar como proyecto cómo poderles acercar a la digitalización para que no murieran al 100%, ¿no? Entonces, prácticamente no te puedo decir que me volví una experta, pero sí aprendí yo también de este proyecto, tanto de organizarlo y planearlo y coordinar al equipo de marketing y llevar la comunicación, o sea, porque en realidad fue un evento bebé, que era una edición, segunda edición, pero se iba a convertir en un evento híbrido, que también planear todo este proyecto en híbrido era una novedad en ese momento.
Sí.
Entonces, sí, definitivamente me di cuenta que la oportunidad gigante que hay de empresas de pequeñas, medianas y grandes, y que yo venía de un sector que era calzado, y que en León, Guanajuato, pues obviamente todos los que estamos por allá sabemos que es una industria que mantiene mucho, un gran porcentaje de la ciudad. Pero acá, al tocar tierra en Jalisco y ver la impresionante cantidad de empresas que hay de indumentaria y de textiles y de todo esto, fue wow. O sea, pues hay que hacer algo por esto porque es parte de nuestra economía. Entonces, impulsando, capacitando con gente experta relacionada al tema de comercio electrónico, de pagos, de logística, de transacciones, de todo esto, o sea, sí fue estar buscando estas figuras para que pudieran aportarles a esas empresas, ¿no? De manera, pues, colaborativa, pero también ellos buscando un beneficio, porque obviamente empezó el boom del comercio electrónico, entonces teníamos que buscar las formas para que también todos ganáramos, ¿no? En su momento. Y también los organizadores de eventos, ¿no? O sea, que al final también a muchos les repercutió, les impactó este tema. Y pues ahí fue cuando el poder de la comunicación y de las relaciones se hizo presente al 100%. Así que también para mí fue una meta y fue un logro muy satisfactorio. Y yo creo que es de los más satisfactorios que he tenido hasta ahorita en mi vida.
Sí, y que yo creo que desde mi visión siento yo que sentías una responsabilidad y un compromiso de seguir ayudando y que en ese momento tal vez de crisis, pues tú pudieras aportar ese granito de arena que les pudiera funcionar y les pudiera ayudar justamente para eso, para que se sumaran a la digitalización y no se quedaran en, ¿y ahora qué voy a hacer?
Exacto, y claro que, bueno, por supuesto que este proyecto no es mío como tal, o sea, también tienes que saberlo, yo me vine a desarrollarlo para un empresario que también trae el proyecto, pero sí confió en mí al 100% para poderlo llevar de la mano, y junto con más equipo, que éramos alrededor de 8 personas, pues fuimos quienes lo estábamos ahí impulsando para que siguiera manteniéndose y teníamos este compromiso tanto de comunicarlo en redes sociales, en digital, en los canales, en el email marketing que fue base para poder llegar a toda la data y pues sí, yo sentía también una responsabilidad personal porque yo ya estaba acá, ya no me podía rajar, ¿no? En Guadalajara ya estaba adentro y lo tenía que sacar. Y también profesional, porque al final me dio mucho que aprendizaje y me fortaleció bastante también como liderar un equipo, ¿no?
Sí, y qué padre. Ojalá que si hay alguna otra edición, pues también podamos venir a platicar de ello por acá.
Ay, sí, pues se quedó en stand-by, o sea, sí, está como muy triste que se haya quedado ahí, pero pues bueno, hay más opciones y al final, pues bueno, te digo, las relaciones están y se pueden hacer cosas más interesantes todavía, ¿no? Con nuevas estrategias. Entonces, pues es Fin Fashion, creo que ya por ahí ya quedó en stand-by, pero pues podemos seguir haciendo otras cosas.
Claro, también, pues yo justamente llegué a Zapotlanejo, ahora vivo acá, no a ser como el superhéroe ni a ser la persona que venga a salvar la industria textil y de la moda, pero pues también, así justo como tú, en algún momento yo siento ese compromiso porque me gusta la moda y porque quiero ayudar y apoyarles a los fabricantes, a las tiendas. Y hay también como muchas iniciativas e ideas que después se me vienen a la cabeza, pero también lo complicado es justamente ejecutarlas, aterrizarlas y que alguien confíe en ti para poder materializarlas y que entonces siga. Porque también en algún momento yo propuse un foro en un evento que yo trabajaba, justamente para también los fabricantes locales y gente aledaña, porque pues no estamos lejos de del área metropolitana. Pero bueno. Ojalá que en algún momento todo se llegue a consolidar Y ahora mi chamba también es justo comunicar a través de diferentes medios y como yo puedo, este tipo de conversaciones y pláticas que le sumen justamente a estos fabricantes, a estas marcas, y que a través de lo que escuchamos aquí, o que las pláticas que yo tengo con las personas y expertos de algún tema en específico puedan aplicarlo también ellos mismos en sus negocios.
Claro, sí, y mira, la verdad es que ahorita todo lo que te puedan informar o todo lo que puedas acercarle a las empresas es muy valioso, ¿no? Creo que también por aquel lado se abrieron ellos un poquito se tuvieron que adaptar a poder tomar estas oportunidades, estas opciones de otras personas que te pueden llevar de la mano a mejorar ciertas estrategias, como dices también. Y no, nadie somos superhéroes en esta industria. La verdad es que yo creo que mientras te apasione lo que haces y puedas tú también aportar ese granito y, como dices, la otra persona o la marca tome esos consejos o esos tips y le funcionen, ya vamos de ganancia, ¿no? Yo la verdad es que en esta industria no me considero como ni un ícono y tampoco quiero que ese sea no es mi objetivo. Como si yo estoy más enfocada, pues sí, en la comunicación y en estrategias de marketing, y actualmente pues ya las llevo un poquito más al tema de comercialización para generar una buena oferta para las boutiques de moda y todo lo que ahorita actualmente estoy haciendo con Intermoda. Pero a mí me he empapado bastante y me enfoco más en que haya negocios, o sea, que hagan negocios las marcas, que crezcan, que se fortalezcan, no nada más que luzcan una bonita foto y ya, y que se queden en el recuerdo como, ay, está bien padre la marca, y ya. Entonces nadie la compró, nada más la vio y ahí se quedó como en el, ay, que... La marca tal, está bien padre, sí, cuestan estos, las bolsas cuestan más o menos este precio, ay, qué chido, y ya, se queda ahí, ¿no? Es como, más bien como empujar a que sí, a conocer la raíz de la marca y poderla comunicar a la demanda. O sea, la verdad es que, hablando como de, regresando al tema de la comunicación con la industria y con todo esto, Sí, estoy más enfocada que si se haga algo congruente con la moda, ¿no? Con el producto y con el comprador.
Sí, pues que el objetivo se cumpla, porque pues es llevar también un producto que es necesario para cierto nicho. Y cómo se siente uno identificado, pues justamente a través de esas estrategias de comunicación y de marketing, y que me llegue realmente a mí, que soy su cliente objetivo, esa prenda o ese artículo. Y finalmente, uno de los temas que mayormente veo con las marcas, justamente con las que yo he trabajado, es que hacen, crean, materializan, y ciertamente no se puede hacer todo por solo una persona. Y ahora estamos entablando esta conversación para reflexionar acerca de lo importante que es la comunicación de moda. ¿Qué consejos les darías a las marcas para que tomen a la comunicación como una disciplina esencial? Tal vez desde lo más básico, como estar presente en redes sociales y dar una buena atención al cliente, pero ¿qué otros consejos tú les podrías dar a quien nos escucha?
Claro que sí. Y bueno, mira, es importante también mencionar que una cosa es hablar como marca y otra cosa como diseñador. Sí, yo recuerdo que cuando ya estaba un poquito más avanzada en el tema de cuando estuve trabajando en backstage con los desfiles y luego me tocaba ver entrevistas, por ejemplo, con diseñadores que apenas estaban emprendiendo, no estoy hablando de los ya posicionados. En aquel entonces, como cuando los veían los concursos y les ponían el micrófono y les preguntaban, oye, ¿y en qué te inspiraste? ¿Y para dónde va tu marca? ¿Y qué esperas de la marca, no? Entonces yo veía que les se les trababa mucho la lengua, no tenían como bien el objetivo, ¿no? Claro, no lo tenían claro, no sabían expresarse, ¿sabes? Entonces yo decía, órale, qué buena decisión haber estudiado comunicación y tener amigos diseñadores para poderles, lo tomé como una oportunidad, coacharlos y vámonos, ¿no? En equipo. Y bueno, pues a una marca que también sí es distinto porque es creo que un producto, a lo mejor si lo piensas, más comercial, más amplio, ¿no? Como para llegar a mercados directos de una manera rápida, que no es lo mismo que un diseñador, ¿no? Que es un formato más específico para un nicho, más exclusivo. Entonces, las marcas tienen que tomar en cuenta bastante que su producto tiene que tener una razón de ser y la tiene que comunicar desde la presentación del producto, de qué está hecho, de dónde viene, por qué, para qué está creado, para quién. Todo eso que es súper importante comunicarlo desde una presentación de tu producto, con un visualmente también que esté impactante, pero que sí quede muy claro y comunicado de qué es, de qué está hecho y a quién va, ¿no? Y por supuesto, la parte que es también importante tomar en cuenta estas colaboraciones con aliados, con perfiles, con influencers, no necesariamente los que están en el top, sino que los mismos personajes de su entorno que tienen ese poder de liderazgo, porque hay muchos, no nada más son la gente que tiene 125 mil seguidores y que no todos son reales, porque dime tú quién llega a ese nivel de gente que en realidad la conoce más que artistas internacionales y quizá marcas que ya estén vendiendo o diseñadores que ya estén vendiendo y exportando a gran cantidad, pero honestamente creo que un buen perfil terrenal de tu entorno te puede ayudar muchísimo a comunicar tu marca y a darla a conocer.
Sí, y tú que lo vives día a día, puedes darte cuenta de estas cosas que quizá hay que mejorar y hay que fortalecer también para nosotros proyectarnos y tener pues una presencia mucho más integral y completa, ¿no? Por eso es que hay que tomar en cuenta todo lo que nos dice por aquí Pilar y aplicarlo. Cada quien va a adaptarlo de una manera diferente, cada marca es distinta y ahí es también donde radica justamente la particularidad y lo que nos hace diferentes a todos. Y va entrando ya ahora sí a lo que está fuera de foco, esta es la segunda sección. Una duda que tengo y que tal vez compartimos es, ¿cuándo descubriste lo importante que es la comunicación en la moda? Porque independientemente de lo que es un diseñador que haga una colección increíble o alguien tenga un evento fenomenal, hay ciertas acciones que deben complementarse con saber comunicarlo, saber cómo, dónde y a través de qué medios hacerlo. ¿Cuándo hiciste clic o cuándo hicieron clic más bien la comunicación y la moda en tu vida?
Pues mira, fue yo trabajando como asistente de producción en los backstage, ¿no? Me daba cuenta que era tan importante desde el momento en el comunicarte con, el saber comunicarte con la gente que rodea este entorno, ¿no? Desde los modelos, el staff, la logística, todo esto. Que evidentemente un diseñador no tiene el contacto con todos ellos de manera directa. Entonces yo decía, bueno, a ver, yo quería ser diseñadora, pero ahora que ya estoy explorando otras actividades, ¿no? Que no tienen que ver estar boceteando y creando y confeccionando y todo esto, ¿no? La producción completa. Decía, esto me gusta más, me hace más match. Entonces, desde ahí que te estoy hablando que eso fue como a mis 24 años, yo creo, más o menos, dije, no me arrepiento de estudiar comunicación. Esto me encanta porque esto va a ser muy útil para mí. en el futuro, y también lo vi por el lado de incluso económico. No sé por qué dije, yo creo que puedo ganar más aplicando esto, ¿no? Porque me abre puertas a muchos giros. Como te comentaba, no todo es moda. O sea, sí me encanta, la industria es hermosa, pero pues al final me considero que estoy más enfocada pues en industria creativa, ¿no? Global. Pero eso fue lo que, en ese tiempo fue cuando dije, me encanta lo que estudié. Y obviamente me empecé a preparar más cosas, en más cosas, porque la verdad, no te puedes quedar nada más centrado en eso, en lo que aprendiste, y ya la práctica te va haciendo y te va dando más, ¿no?, que aprender. Y empecé a enfocarme a temas de marketing digital, porque también me tocó crecer redes sociales en Zapica. Me tocó iniciar el proyecto de Zapica en redes sociales. Entonces, pues también eso fue algo increíble para mí, y conocer a la par. Eso fue alrededor del 2009. Entonces, pues fue también una serie de aprendizajes que me dejó mucho, como en la parte digital. Y entonces también me di cuenta cómo era tan importante comunicar todo a través de digital, desde la web, desde las redes, desde los videos y todos los contenidos que se creaban, los correos, los newsletters. Entonces, eso pues también es algo que, híjole, me encantó y que a la fecha pues lo domino y me encanta hacerlo, y hasta llegar al punto de conceptualizar la comunicación, ¿no?, de los eventos, de los proyectos, de las marcas. Es algo que sí digo, qué bueno que estudié comunicación, pero que al final siempre estuve como rodeada de perfiles de la industria, ¿no?, y los eventos de la moda.
Y es lo padre, al final del día, convivir con diferentes marcas, personalidades y posiblemente con casi toda la cadena de producción de la industria, y saber comprender la esencia y la personalidad, y entonces tener la habilidad de poder nosotros transformar diferentes conceptos a formatos, contenidos, escritos, imágenes, flyers, como lo dices, conceptualizar incluso ya hasta la imagen de un evento, es lo que logra también darnos la libertad creativa y poder comunicar de una manera adecuada lo que queremos transmitir. Y esa es la importancia que tiene la comunicación para toda la industria, el saber cómo hacerlo, dónde hacerlo y a través de qué medios y plataformas poder comunicarlo. Como bien lo mencionas, pues estuviste en el crecimiento de la plataforma de Zapica, y que también yo creo que ahí te permitió desarrollar aún más habilidades digitales y ahora trabajar con marketing digital, que también es lo que te ha llevado a poder laborar ahora en donde estás. Y bueno, independientemente de esto, y saliéndonos un poquito del tema de moda, ya escuché al inicio, escuchamos que tienes un gusto muy particular por la música. Por ahí también leíamos que no hay que olvidar que la música es medicina para el alma, e incluso tienes una playlist especial para ponernos felices. ¿Qué papel tiene la música para ti en tu día a día?
Oye, me encanta, Jesús, se nota que sí, sí me stalkearon como debe de ser. Pero mira, I feel you, porque también uno desarrolla eso para poder invitar a los perfiles adecuados, ¿no?, que queremos que transmitan. Y te agradezco también por eso, porque no todo es el tema profesional. Al final somos humanos y ya te estaré luego yo invitando a uno de mis lives que voy a estar haciendo en un proyecto que tengo ahí próximamente a explotarlo un poquito. Y bueno, la música para mí sí es la medicina para el alma y el lenguaje universal. Sí, desde niña siempre he estado involucrada, gracias a mi padre, que él, un melómano y tal, de tal palo, tal astilla, yo también crecí en esta atmósfera musical. Y pues cantaba de chiquilla, me acuerdo que me ponían a cantar. Mi primera canción fue And I always love you. Ah, pero la cantaba diferente, ¿no? Era una niñita y también así la cantaba, en ese idioma, como lo hayas escuchado. Entonces, desde ahí empecé a conectar y que cante, y entonces ya, me aventaba todas y bueno, pues ahora sí que todas las que podía me aventaba y desde los 18 empecé a colaborar en proyectos cantando y hasta llegar a tener a ser parte de un proyecto independiente de música que se llamaba Rex Attack, que ahí está el disco en Spotify también si lo quieres escuchar. Es un disco en el que puede colaborar al 100% con todas las canciones y es otro proceso que también me dejó conocer lo que es emprender, ¿no? En una marca, un proyecto musical también es una marca. Entonces viví de cerca cómo es crecer dentro de, con diferentes mentalidades, desarrollar un liderazgo también enfrente de un escenario y de tener esta, como quitarte la pena, pero también sacar todo lo que es tu esencia ahí arriba. De una manera alegre, bailando. Entonces, bueno, la verdad es que la música para mí es súper, súper importante. Me encanta. Obviamente también me gusta el silencio y eso lo he aprendido a raíz del 2020, que me enseñó también muchas cosas como humana, no nada más el tema del día a día, sino también a centrarme hacia adentro y creo que mucho nos pegó de esa manera. Lo digo porque lo he platicado con varias personas y que al final, pues bueno, amo la música el día a día, siempre hay música, en la oficina tengo música siempre, sí soy muy, anarquista con mi música, muy celosa, cuando empiezan a poner otros géneros que no me encantan, me pongo los audífonos, pero siempre ha estado parte de. Incluso en proyectos profesionales he estado también en Zapica cuando tuve la oportunidad de ser parte de la gestión del apoyo a bandas locales en mezcladas con las pasarelas. Entonces, pues ahora sí que te puedo decir que siempre va conmigo la música y que los amigos que se dedican a ella, que son bastantes, siempre han estado en mi camino, acompañándome en mi Spotify o en mi YouTube o en cualquier espacio que pueda, en cualquier canal que pueda escucharlos, lo hago. También trato de involucrarlos. De hecho, en InFashion involucré a un muy buen amigo que es productor de aquí de Guadalajara, y en algunos eventos que tuve networking. Entonces, la música es la medicina, es el complemento, y digo, para todo tipo de proyectos, ¿no? Y ahorita también lo vemos en otros giros y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Ya creo que me clavé más con eso, ¿no? Que con el tema de la comunicación y la moda.
Claro, y es justo lo que hace especial cada episodio, ¿sabes? Ya escucharemos más de esa gran voz en Spotify, vamos a buscar ese álbum que nos mencionas, y justo eso pretendo, ¿sabes? Estamos buscando e indagando temas relacionados con la industria y personalidades que nos cuenten experiencias, pero al final somos individuos con gustos particulares, y qué padre que nos puedas compartir la visión, sensación e incluso esa emoción que te da la música y cómo es que ha sido parte tan importante de tu vida e incluso de tus proyectos y trabajo, que también te ha ayudado a desenvolverte mucho más como persona y como profesional. Aquí sí ya estamos desenfocando un tanto el concepto de la moda, pero eso es lo importante, justo comentar aquello que está fuera de foco. Y qué buena reflexión del silencio, ¿eh? Va encaminada justamente a mis últimas dos preguntitas para terminar esta sección. Y la primera es, creo que en este momento debemos cuidar mucho lo que sentimos, pensamos y validar cada vez más nuestras emociones. Todos somos humanos y atravesamos por cosas distintas. ¿Y qué tan importante es para ti sentir, expresar y existir? Así en ese orden, como lo mencionas en tu blog personal.
Híjole, pues creo que lo es todo, ¿no? Al final de cuentas, mientras estemos en este plano, estamos sintiendo, estamos expresando de alguna u otra manera a través de los canales que tenemos para comunicarnos directamente con los demás. Estamos al final conviviendo en un entorno en donde todos estamos como más conscientes, creo yo. Bueno, no todos, porque sí me ha tocado gente que parece que la pandemia les pasó de noche, pero hay gente que ya estaba mucho más consciente antes de pandemia, pero a partir del 2020 creo que sí es un cambio que nos dio a todos de una manera inesperada. Entonces, es muy importante porque si no lo sacas, te enfermas. Entonces, sentir, expresar y existir es estar presente.
Qué buena frase esa última, Pilar. Ojalá que a muchos se nos quede grabada porque estamos hoy aquí y qué hoy hablar de esto contigo, ¿sabes? Quizá no es casualidad que estemos grabando y tampoco es casualidad que alguien o tú nos estés escuchando. El mensaje tenía que llegar y a través de esta plataforma, a través de este episodio, lo estás escuchando. Y ya por último, para cerrar con la sección, mi pregunta es, ¿qué significa para ti la frase "All we have is now" o "todo lo que tenemos es ahora"?
Ay, Jesús, de verdad que me has enseñado también tú que eres un excelente investigador, de que elegiste perfiles y te diste la oportunidad de verdad de conocer más allá, y al final todo comunicamos, todo lo que hay en digital son códigos que también te dan y te permiten conocer a las personas, ¿no? Y creo que, bueno, esta frase que la tengo desde ya hace muchos años en mi portada de Facebook y también en mi LinkedIn, es un significado que te va a ahorrar, o bueno, me ahorró también mucha, ¿cómo se dice? Mucha ansiedad. Porque si no te lo repites día a día, que lo que tenemos es ahora, y estás viviendo el presente, el mindfulness, ¿no? Que lo que está en tu entorno, siempre vas a vivir en el futuro o en la preocupación del qué pasará, y eso, pues, vuelvo a lo mismo, te enferma, ¿no? Pues te desespera. Entonces, para mí eso es poder tocar tierra, recordármelo y decir, aquí estoy ahora, esto estoy siendo ahora y esto estoy viviendo ahora. Ya mañana, pues, ya veremos. Entonces, pues, te agradezco muchísimo también el espacio, porque creo que fue muy nutritivo desde hablar de un tema profesional, pero envolvernos al fuera de foco, ¿no? Como también lo dice tú, la esencia del podcast. Y pues bueno, no sé, cómo cerrarlo, porque me quedé muy picada, no sé tú.
Ya sé, tremenda reflexión que tuvimos en esta plática. Eso me hace saber que el objetivo se logró y cumplimos lograr transmitir algo adicional, algo que sume y que no nada más estamos encerrados y hablamos de moda, 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 sino que también sentimos, también tenemos otros gustos y queremos hablar de otras cosas. Y qué padre escuchar eso. No quiero sonar muy stalker, pero sí me aventé una gran investigación y me gusta hacerlo porque logro conocer más a mis invitados y logramos aterrizar aquí más temas. Además, siempre está presente en mí este tema de las emociones y las líneas que me definen en este momento es que me gustan los viajes, me gusta la comida, me gusta la moda, pero también me gusta la salud mental y hablar de ella. Y sí es cierto, hay que recordarnos todos los días que solo estamos hoy y todo lo que tenemos está incluso en nuestras manos de forma figurativa, a simple vista, porque el verdadero valor de las cosas no siempre es evidente. Y bueno, yo no quisiera cerrar el episodio porque ya me emocioné hablando de esto, pero ya para cerrar, ahora sí, todo el episodio, tengo 6 preguntitas rápidas y lo primero que se te venga a la mente va a ser la mejor respuesta. La primera es, ¿Qué música escuchas cuando estás feliz?
Ya sé, no, pues me encanta, qué bueno que así sucedió y que así sean todos tus episodios con tus invitados siguientes. Muchas gracias también por el espacio de conocer más allá del tema profesional, ¿no? Y pues, ¿qué música escucho cuando estoy feliz? Son canciones noventeras y del 2000. Me gusta mucho una canción que se llama You Get What You Give de New Radicals. Y también una rola que se llama Chilling de Mojo. Entonces, esas canciones me ponen muy feliz. También Music Sounds Better With You de Stardust. Esas, haz de cuenta que las pongo y camino por la avenida casi casi que bailando.
¿Qué es lo primero que sientes o piensas cuando menciono la palabra moda?
Esencia, creatividad, expresión.
¿Cuál es ese artículo que nunca falta en tu look diario? ¿Qué no puede faltar en el outfit de todos los días de Pilar?
El perfume, por supuesto, me encanta lo rico. Y algún accesorio que sea un aretito o un anillo.
¿Con qué color relacionas tu personalidad?
Con el color amarillo.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado hasta ahora?
Si no estás en paz contigo mismo, no lo vas a poder estar en otro entorno y no vas a poder dormir.
Y para finalizar, siempre me gusta hacerles esta pregunta sobre ¿a quién o a qué otra persona les gustaría escuchar en este podcast La Moda Fuera de Foco? Si tienes alguna recomendación, alguien en mente que quisieras también escuchar por aquí, ¿quién sería?
Ay, pues hay varias personas, pero estaría padre que te invites a Cintia Pimentel, que bueno, ella es PR también de marcas y de proyectos fuertes. Ahorita también trae creo que a Elizabeth Salim de PR. Igual también puedes invitar a Elizabeth Salim, que también creo que tiene algo que aportar, además de todo el tema de innovación que ella domina. Como el lado humano de Elizabeth también está súper interesante. Y que creo que pueden aportar muchísimo a tu contenido y a la gente. Entonces, pues ahora sí que cualquiera de estas dos personas que quiero mucho, también que sean bienvenidas a este podcast.
Pilar, fue un gran episodio. De verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y qué gusto conocerte más y conocer aquellas cosas que en cierto momento no se tocan, pero que son igual de importantes que a lo que nos dedicamos o hacemos día a día. Ojalá que después podamos coincidir por ahí y saludarnos nuevamente. Si tienes algún mensaje con el que desees finalizar, ese es el momento. Adelante. Y reitero, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Jesús. Totalmente de acuerdo con esta plática y con este objetivo que bueno que se logró y que pudimos conectar. Estoy segura que lo volveremos a hacer en otro tipo de actividades y ya verás que sí. Al final esto es una rueda de la fortuna y estamos todos arriba de ella, ¿no? Entonces seguramente ahí nos veremos. Y pues bueno, un consejo, algún mensaje al final, pues que nada, que no dejen de creer en ustedes, sigan haciendo lo que les apasiona, porque solo así no vas a sentir que estás trabajando, sino vas a estar en tu día a día fluyendo y dejando el estrés a un lado de lo que significa luego estar haciendo lo que no te gusta. Entonces, pues bueno, gracias a todos por escuchar, si se dieron el espacio. Y pues un abrazo, Tote, y ahí están mis redes sociales por si quieren conocer un poquito más de mí. Pia Manrique, arroba Pia Manrique. Y pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo, Tote.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que me apoyas bastante compartiéndolo con alguien más. Seguro que les servirá escucharlo también. Te invito a seguirme en Instagram y TikTok como arroba speaker de moda y a mi plataforma El Centro Integral de Moda como arroba CIMADMX, el lugar en el que apoyamos a profesionalizar todo tipo de proyectos de la industria. Nos escuchamos en otro episodio. Bye.